Hola, aquí empieza El Espejo de Teruel y Albarracín. Muy buenas tardes, soy Agustín Fernández. Bienvenidos y un saludo de parte de todo el equipo que hacemos este programa, que estamos hoy a tope. Blanca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Brian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Julia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ay, parece que te ponías así como más seria, ¿no? Y es que estaba mirando...
Estaban otras cosas.
Sí, estaba con un WhatsApp, esas cosas que hay ahora, efectivamente. Bien, pues entonces, estamos el equipo, vamos a empezar. Y lo primero, pues eso, para abrir un poquito de boca, siempre esa anécdota bonita en la que queremos enmarcar un poquito todo lo que va a ser este programa. Y lo hacemos a través de Brian, que lo cuenta así.
Liberado de su cuerpo, el hombre estaba mudo y desamparado. ¿Quién eres tú?, le preguntaba una voz. ¿Quién era él? Ni el nombre que le puso su madre, ni el que le legaron sus antepasados, ni el que constaba en los documentos oficiales, ni los apodos inventados por sus amigos le daban a conocer quién era él. El hombre embarazado se callaba. ¿Quién eres tú?, insistía la voz imperiosamente. Entonces, recogiéndose el hombre en lo más profundo de sí mismo, respondió: yo soy aquel que busca a Dios. Ah, entonces eres tú, retumbó una voz inmensa, y el hombre, anonadado, inclinó su rostro hasta la tierra. ¿Eres tú quien me busca? ¿Tú lo crees así? Inundado de alegría, el hombre se enderezó de un salto y exclamó: no más, señor, no más. Yo así lo he creído hasta ahora, pero me equivoqué. Ahora, solamente ahora, sé quién soy. Soy el que tú buscas. Yo soy el que tú buscas. Soy el que tú esperas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos con el tema que cada día proponemos estos viernes. Y el tema, yo creo que muchas veces ocurre, también en nuestra emisora, que coste, que nos surgen las preguntas relativas a la presencia de los seglares en la iglesia. Siempre se habla de los curas, de los obispos, del papa, y no siempre para poner bien, sino para ponernos a veces a caldo. Pero uno a veces tiene razón, es verdad. Yo lo entiendo. Los sentimientos, los intereses, los momentos, las experiencias son muy distintas. Las formas de ver las cosas a veces son divergentes. La culpa, como casi siempre, en casa la tiene el gato. En nuestra sociedad, casi siempre la culpa de todo lo que ocurre la tienen los curas o los obispos. Y, bueno, y yo pregunto, ¿y los seglares? ¿Somos conscientes de que formamos y somos iglesia? ¿Dónde están muchas veces los seglares? ¿Qué hacen los seglares? Aquí habría mucha tela que cortar para hacer un buen traje. Por eso esta tarde abordamos este tema. Y como muchas veces dice nuestro director de la emisora, vamos a intentar buscarle la mística del tema. Para ello, tenemos en el teléfono a don Julio Marín Gil, que es el párroco de Calamocha, delegado episcopal de Apostolado Seglar y conciliario de Acción Católica Diocesana. Muy buenas tardes, don Julio.
Muy buenas tardes, Agustín.
No sé si este planteamiento que yo he hecho con estos interrogantes es cierto o no.
La verdad es que coincido también con estas cuestiones que planteabas.
Pues entonces vamos a intentar darle una pequeña respuesta. Para eso están aquí nuestros compañeros de la radio, que van a hacer esas preguntas que seguramente usted, que me está escuchando, las tiene en su mente. Nosotros lo hacemos a través de la voz de Brian, de Blanca, de Julia, de Miriam y de Nuria. Y don Julio, primera pregunta que la hace Brian.
Buenas tardes, don Julio.
Buenas tardes, Brian.
Sabiendo que es delegado apostolar seglar, me gustaría preguntar, ¿esto de apostolado seglar de qué va?
Pues, aunque parezca que es algo complicado, yo diría que es lo más sencillo que tenemos en la iglesia, porque y lo que hacemos la mayoría. Fíjate, la mayoría de la iglesia son cristianos laicos, la minoría somos los sacerdotes, los obispos y la vida consagrada. La mayoría de los cristianos son laicos, es decir, seglares. Pues hay un día al año, es bien poco, pero bueno, un día al año en que nos caemos en la cuenta de que todos los cristianos que no tienen una especial encomienda por haber recibido un sacramento como el orden o una consagración para vivir en la vida religiosa, están viviendo su vida en medio de las circunstancias de la vida, del mundo, con sus familias, con sus amigos, en los tiempos libres, en la fiesta, en el compromiso político, social. Pues fíjate, esos cristianos son los que reflejan con su vida la vivencia de la fe que tienen y el amor que tienen a Dios y a los demás. Y eso sería el apostolado seglar, el apostolado de los laicos, que surge de una fecha importante, justamente del día de Pentecostés, porque el Espíritu se derrama para todos y comienza a ponerse en marcha lo que ahora pues vivimos en la Iglesia.
Que es en definitiva decir que los seglares tienen también la misión de evangelizar y la misión propia de la propia Iglesia, que es anunciar el Evangelio.
Exactamente. Esa es la tarea de los seglares, el vivir con su vida el Evangelio de Jesús.
Para poder hacer esto no cabe duda que hay muchas maneras, distintas formas, pero sí que hay una específica, que es la acción católica. Y claro, aquí viene la pregunta que Blanca rápidamente pues se quiere hacer, ¿no? O no, Blanca, ¿verdad?
Así es. Buenas tardes, don Julio.
Buenas tardes, Blanca.
Bueno, nos gustaría saber, ¿qué es acción católica? ¿En qué trata ese movimiento?
Esto surge ya pues a principios del siglo pasado, del siglo XX, como un grupo de personas se van cayendo en la cuenta de que la tarea de anunciar el Evangelio no solo es de los obispos y de los sacerdotes, sino que es la vocación del cristiano. Y unidos justamente a los sacerdotes y a los obispos, pueden hacer que ese anuncio del Evangelio sea más efectivo. Sea más efectivo y haciéndolo en grupo, no individualmente, como cada uno estamos llamados a actuar individualmente, pero si lo haces unido a otro, asociado a otro, eres más efectivo, expresas y vives mejor esa comunión que nos pide el Espíritu de vivir la fraternidad y puedes afrontar las dificultades en el anuncio del Evangelio, pues podría decirlo así, entre comillas, con más facilidad, con más acierto, y por eso surge pues esta acción de los laicos en medio de la sociedad, y se llama acción católica porque quieren ayudar a transformar la sociedad desde los principios de la fe, siendo apóstoles de Jesús. Y por eso podríamos decir que es como la primera asociación de cristianos que, unidos a los obispos, bajo su dirección, en esas son una de las cuatro notas fundamentales de la acción católica, que es esa, unidos a los obispos de la mano de los pastores, anuncian en sus ambientes pues la buena noticia del Evangelio.
Lógicamente la acción católica tiene también pues unas características, que es lo que quería preguntarle Julia ahora, para definir bien este movimiento de acción católica, Julia.
Sí, buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Bueno, pues yo quería saber un poquito pues eso, las características de la acción católica.
Pues mira, la acción católica es, diríamos que es el movimiento natural de los cristianos de una diócesis, porque pues quieren vivir su fe unidos con sus pastores y asociados. Entonces, la primera, por decirlo así, el primer objetivo que tiene la acción católica es de anunciar el Evangelio, la buena noticia. El segundo objetivo, la segunda, diríamos, pues norma para entendernos, sería hacerlo juntamente con otros, asociadamente. La tercera, de una forma bien organizada, ¿no? Planificando la acción, no a lo que se nos ocurra, sino mirando la realidad, viendo qué necesidades tenemos, viendo qué podemos aportar y cómo podemos aportar para cambiar esas situaciones que no nos acaban de gustar y que impiden que el reino de Dios sea realidad. Serían como esos tres objetivos claros, con el cuarto, que es unidos indefectiblemente, por encima de todo, pues a los pastores de la Iglesia, que son los que tienen la responsabilidad directa encomendada por el Señor para que apacienten el rebaño.
Perfecto, Julio. Pero hay todavía, Miriam tiene una pequeña preguntita que hacerte después de darnos estas características de este movimiento dentro de la Iglesia, que es la acción católica. Y ella pregunta así, no con segundas, pero que tiene una buena manera de preguntar cómo se puede hacer.
Hola, muy buenas tardes, don Julio.
Sí.
Querría preguntarle, ¿quiénes serían los que integran la acción católica?
Pues, en principio, pueden ser todos los cristianos que pues de una forma especial se sientan llamados y atraídos a esta tarea de anunciar el Evangelio junto con otros. Como toda organización y toda asociación, pues se exige, yo no diría unos requisitos imprescindibles, pero sí pues una base para poder empezar. Quiere decir que estés dispuesto a participar en tu formación, porque para poder actuar, por ejemplo, en una acción de cara pues a la sociedad, al mundo, a otras personas, necesitas saber qué es lo que llevas entre manos. Y una de las cosas que más valora la Acción Católica es la formación de los cristianos, para que valoremos de verdad cuál es el contenido profundo de nuestra fe y cómo desde esa fe podemos llegar a los demás. Por eso es una invitación que hace a todas las personas. Y claro, hay algunos que de una forma especial se sienten llamados a participar y otros, por las circunstancias de su vida, pues lo ven más lejano. Pero la llamada de la Acción Católica es para todos los cristianos que quieren comprometerse pues a compartir su vida en grupo con otras personas, a ir formándose, a ir reflexionando el Evangelio y a ir proponiéndose unas acciones para realizar en su vida, ayudados y apoyados con nosotros.
Desde la niñez, desde la juventud, desde ser adultos, desde la enfermedad, desde cualquier edad, ¿no?
Sin excluir ninguna etapa de la vida, porque los niños también son capaces de vivir su fe con otros y son capaces de hacer cosas junto a otros. Y los jóvenes lo digamos. En estos tiempos, que además estamos tan necesitados de que haya jóvenes que vivan su fe con gozo y alegría junto a otros para sentirse arropados y no perdidos en todas estas pues cosas que nos ofrece el mundo, que a veces nos hace estar como solos o aislados, pues es, yo creo, que una buena invitación y una buena llamada que hace la Iglesia para participar en esta tarea apasionante de vivir y de anunciar el Evangelio junto a otros.
Al principio, de cuando estaba hablando con nosotros, nos decía que toda esta fuerza, en definitiva, del apostolado seglar, de la vivencia, de la misión, viene respaldada y fortalecida por el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Por eso ese día es el día del apostolado seglar y el día de la Acción Católica. Entonces, Nuria ahora quiere también hacer una pregunta respecto a estos dos días o a este día de Pentecostés.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nuria.
Pues mi pregunta era, ¿qué se va a hacer ese día? ¿Qué se va a hacer el día de Pentecostés?
Mira, en el día de Pentecostés lo hacemos como, bueno, una jornada larga, quiere decir que empieza ya la víspera, desde el sábado a mediodía empezamos a celebrar Pentecostés. Y con este motivo, pues ya viene siendo tradicional celebrar una gran vigilia. No diría tanto por la asistencia de personas, porque no hemos conseguido que sea un acto donde participen muchos cristianos, pero sí un grupo significativo de cristianos que viven su fe junto a otros, bien sean en la Cinca Católica o en otros movimientos también que están intentando vivir su fe y anunciar a los demás. Entonces, una gran vigilia de Pentecostés que se celebra en la catedral a las 10 de la noche, que nos la preside el señor obispo, donde pues de una forma especial invocamos esa presencia del Espíritu, invocamos esos dones, esos 7 dones, para que sean derramados abundantemente sobre todos los cristianos laicos y podamos vivir con fuerza individual y asociadamente esta tarea de anunciar el Evangelio. Lo primero sería esa gran vigilia. Y este año, pues que hay un acontecimiento especial el día de Pentecostés, porque se van a confirmar todos los jóvenes que han estado preparando estos dos últimos años, pues de una forma solemne y conjuntamente todas las parroquias, en un acto que presidirá también el señor obispo. Y están invitados a esta vigilia pues todos los jóvenes que quieran participar. Somos conscientes de que va a ser una tarde muy llena de actividades para los jóvenes que se van a confirmar, y que a lo mejor pues a las 10 de la noche algunos estarán cansados y otros estarán pues preparando alguna cosa para el día siguiente. Pero invitamos pues a que participen también en esta vigilia a las 10 de la noche, donde pues con cantos, con alegría, con esas palabras que el obispo nos dirigirá, nos prepararemos para que el Espíritu descienda sobre nosotros. Y el día de Pentecostés, pues en esa confirmación, yo no diría grandiosa, pero sí solemne y festiva, sobre todo festiva, pues muchos jóvenes darán testimonio de su fe recibiendo el Espíritu para que pues maduren y sean capaces de ser testigos justamente de este Jesús en medio de nuestro mundo.
Muy bien, muchísimas gracias, don Julio. Y ahora simplemente para el público que nos está escuchando, para todas las personas que en este momentos no tienen sintonizados, les dejo con las preguntas anteriores. Después de lo que hemos escuchado en la voz de don Julio, ¿cuáles son esas preguntas que ahora se hacen? Háblenle en casa, coméntenlo, en casa, hablen con sus amigos sobre esta realidad también de nuestra iglesia, que usted y yo ciertamente formamos parte. Pues don Julio, muchísimas gracias de parte de todos nuestros amigos aquí de la radio y también de nuestros compañeros de la radio, y gracias por esas palabras siempre alentadoras y sobre todo clarificadoras de lo que es la vida del apóstol y del apostolado seglar. Gracias, don Julio.
Muchas gracias a vosotros también por invitarme y poder tener la oportunidad de decir algo para todos.
Gracias. Y que para que ustedes puedan también acompañarnos y estar con nosotros, no cabe duda, a través de las redes sociales, les damos pues estos datos que nos pueden venir bien. O a usted, si nos quiere hacer una pregunta, o nos quiere insinuar algo, si nos quiere, en definitiva, pues decir que mal lo hacéis, o si a alguien le apetece y le dice que lo hacemos bien, pues bendito sea Dios. Por eso, a través de Twenty pueden escribirnos y decirnos algo, que es, este es el dato.
El Espejo de Teruel y Albarracín.
En Facebook,
El Espejo de Teruel.
En Twitter,
arroba Espejo de Teruel.
En correo electrónico,
El Espejo de Teruel y Albarracín, arroba yahoo.es.
Y en el teléfono, 978-61-7240.
COPE, estar informado.
Y ahora, después de todo esto, bueno, pues nos vamos al cine. No sé si es para descansar o para qué, o simplemente para llenarnos también de la acción de ese Dios que a través de la imagen, a través de la música, a través de las imágenes, pues nos puede decir algo. Y yo creo, ¿verdad, Nuria?, que siempre hay un pequeño o gran mensaje en cada una de las películas que podemos ver. Y para eso hoy nos traes nada menos que esta en tres dimensiones, que debe ser ya fenomenal.
Bueno, pues sí, como tú dices, os traigo una película que seguro que a todos nos suena y muchos ya hemos visto alguna vez, pero que vuelve y vuelve llena de fuerza en 3D. Y os la traigo precisamente por eso, porque sí que creo que tiene muchos mensajes. Y esta es la de Buscando a Nemo, que dice así: el pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. Después de ser capturado en un arrecife, va a parar a la pecera de la oficina de un dentista. Su tímido padre emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo, pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un astuto plan para escapar de la pecera y volver al mar. Animada, divertida, entretenida y cargada de energía positiva, Nemo vuelve a la gran pantalla y vuelve a nuestra ciudad. Por todo esto he decidido hablaros de ella. Porque una vez más, a través del cine, como bien decía Agustín, y a través de estos divertidos dibujitos, vemos un grito a favor de la superación. Porque por difícil que parezca la tarea, todo esfuerzo tiene su recompensa, no habiendo excusa por luchar por lo que quieres. Y ya para concluir, pues os quería leer esta bonita frase que dice así: ver sombras solo quiere decir que cerca está la luz.
Pues la luz nos viene también muchas veces por la canción, claro, por la música, que es otro elemento que nos ayuda a ponernos en el corazón pues ese sentimiento de esperanza, de alegría, de ilusión. Y esto me parece que es, Blanca, lo que ahora vamos a escuchar, ¿o no? ¿Cómo está eso?
Claro que sí, hombre.
Y claro, mensajes que sí, que
de esperanza,
es...
hombre.
A ver,
esperanza.
Y entonces, la canción que vamos a escuchar ahora, ¿cuál es?
Pues es una canción de Diego Torres que hemos puesto alguna vez en el programa y que se llama Color Esperanza.
Porque en definitiva todos esperamos y queremos eso. Y en la venida del Espíritu Santo, más todavía.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintar. pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Y con esta música que nos ha puesto el corazón, por supuesto, en sintonía, todos para irnos de aquí de Teruel y lanzarnos a nuestra amiga y compañera Ana Almazán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por Madrid?
Muy bien, con calor ya.
¿Con calor ya? Muy bien. ¿Qué nos dices hoy? ¿De qué nos hablas? ¿Qué te ha pasado por esa mente para comunicarnos a todos los que estamos ahora escuchando y viendo la cadena COPE?
Bueno, hoy voy a hablar de un tema que nos influye a todos. Voy a hablar de la labor del seglar en la Iglesia. Desde la celebración del Concilio Vaticano II se ha dado más importancia al papel del seglar como miembro de la Iglesia. Ellos son hombres y mujeres en comunión con la Iglesia, seguidores de Jesucristo, pero que no viven en el convento, que no llevan hábito, sino que viven en el corazón del mundo, en las familias, en las fábricas, en las oficinas, la política, en el deporte. De ahí la vocación del laico es santificar el ambiente. Los laicos deben ser los principales protagonistas de la evangelización, deben llegar a donde no llega el sacerdote o los religiosos. La vocación del cristiano es seguir a Jesús. Los seglares somos en el mundo testigos e instrumentos vivos de la misión de la Iglesia. Junto con la jerarquía, que son quienes nos enseñan en nombre y potestad de Cristo, también los seglares manifestamos el Evangelio en la vida cotidiana, familiar y social. En la sociedad actual muchas veces se impera el individualismo que lleva a los hombres a importarse solo a sí mismos, olvidando su funcionamiento como cristiano. Por ello es necesario que nos esforcemos por acrecentar y fortalecer nuestra fe, buscando siempre la maduración y la plenitud con Cristo. No debemos actuar por el que dirán, sobre todo los jóvenes, que estamos muy influenciados, sino que todos somos libres de poder manifestar nuestras creencias, y sobre todo tenemos que ayudar a los demás, que es la principal labor de este seglar y de todos los cristianos en general.
Pues ya han visto lo que nos ha dicho Ana, que ciertamente acierta siempre en el tema que también nosotros hablamos desde aquí. Y bueno, pues casi tenemos que dejarle, nuestro tiempo se está agotando. Y se está agotando, pero no podíamos dejar de que nos dijesen también alguna cosita los que estábamos aquí. Así que Miriam, ¿qué tal esta segunda experiencia
muy
aquí
bien,
en la radio?
Muy bien, ¿sí? Muy entretenida y muy interesante.
Poquito a poco iremos metiendo más caña, como se suele decir,
sí,
¿verdad que sí?
Poquito a poco.
Poquito a poquito. Brian, ¿qué tal se presenta este fin de semana?
Un poco agitado.
Sí, ¿por qué?
Con los estudios. Pero
hay
bueno,
los
pero
estudios,
bien.
Hay los estudios.
Sí, sí.
Y los trabajos, dirán otros, claro. Nuria, también los estudios.
Sí, sí, ahora ya estamos en la recta final.
Nunca mejor dicho. Pero claro, no tendría que ser recta final si cada día estuviésemos estudiando. Digo,
sí,
ya es
sí,
una
sí.
cosa que nos ha pasado
no,
a todos,
sí, eso es verdad,
todos lo hemos
es
hecho, siendo estudiantes, por supuesto, pero bueno, que sí, que es un final de curso y hay que apretar un poquito más porque antes ha sido, yo pienso que buen tiempo, ¿o no, Blanca?
Así es, buen tiempo.
Lo que pasa es que ahora que algunas como ya no tienen exámenes, que tienen prácticas y más, ya es otra cosa, un fin de semana como más descansado, como más...
Bueno, ¿no? la verdad es que va a ser un fin de semana que yo estoy ilusionada porque a mi parroquia, los franciscanos, viene la Cruz de los Jóvenes y hemos preparado unos actos muy chulos. Entonces habrá una saltación de bombos y tambores con procesión.
Me parece que con ruido también, ruido sí. Bonito y armónico a través de los bombos y tambores.
Posteriormente será la Eucaristía de recepción de la Cruz y el domingo por la tarde...
A las 7:15 una...
Una vigilia de oración.
Vigilia de oración.
¿Eh? Así es, sí.
Ha hecho propaganda.
Hombre,
casi faltaba, sin preguntárselo, pero rápidamente lo ha soltado, ¿verdad?
Tú me has preguntado Julia, qué tal el fin de semana.
Correcto, y yo correcto. Corta, así tiene que ser, si no. Julia, también los libros.
Yo vengo a hablar de mi libro, ¿no?
No, ya no me ha dado tiempo de hablar yo de mi libro. Yo sí que no me ha dado tiempo de hablar de mi libro, pero.
No, yo sí también con los sí, estudios.
Pero te queda poquito.
Ya no me queda nada, estoy más contenta ya.
Vale, y todo aprobado y todo.
Esperemos que todo muy bien, por y supuesto. La selectividad y sí. La carrera y todo.
Pues aquí, con esta ilusión de nuestros jóvenes para este fin de semana, no cabe duda, tenemos que decirles adiós. Que lo pasen muy bien, sean felices y te actualizamos la información y te recuerdo que a las 2:20 más información de Teruel con María Basarte.
De Bagalbachi y Álvaro Real. A todos ustedes, buenas.